Dos,
uno.
Corillo, y acaba de comenzar el culo desvelado. Cuando se habla de liricista, tenemos liricista. Que hablar obligatoriamente de este ser humano que tenemos aquí, Corillo, en el culo desvelado. Y no simplemente liricista. Para mí, uno de los mejores actores activos actualmente de Puerto Rico en Hollywood. Cuánta cosa hay por ahí.
De Puerto Rico.
Corillo, esta noche, con nosotros,
en la casa, papi. Maravilla.
Dios te bendiga, papá. Está Mateo en la casa.
Puerto Rico, que viva Puerto Rico.
Saludos. Esto es de Puerto Rico para el mundo. Saludos, Corillo, TNT, el César. Mira, se nos dio por fin. Se nos dio.
Aleluya, hermano. Qué bueno. Hay muchas cosas que queremos hablar con TNT porque yo soy conocedor de un poquito de tu trayectoria, ¿verdad? Y me gustaría, ¿verdad?, que tú nos contaras más a fondo sobre de dónde viene TNT, en qué año comienza, porque tú comienzas como rapero.
Wow, mira. Los comienzos míos en la música, hay muchas personas que no saben. Bueno, ya ha pasado tantos años, ya la gente sabe, pero en realidad yo fui de los primeros raperos cuando esto comenzó profesionalmente en los 80. Yo estoy cantando
Fuiste de los primeros 5, ¿verdad? Estar filmado.
Sí, de ese primer grupo que estuvo ahí, lo que fue Lisa Embrulli, MC, Vico, Rubén DJ, Piro, J.E., mucha gente que estaba para el tiempo de BM Records y todo eso. Y nosotros, yo empecé a escribir canciones a los 12 años de edad, pero mis primeras canciones eran canciones de... yo siempre quise ser del grupo Menudo. Yo era bien fanático del grupo Menudo, y el grupo Menudo fue lo que en realidad despertó la vena artística en mí. Yo sabía que siempre tuve esas inclinaciones hacia cosas de la música, y qué sé yo, y en mi familia siempre hubo músicos, de una forma u otra, pero lo que era el grupo Menudo para mí, yo tenía un primo ahí, René Farray, el que canta Súbete a mi moto, mi primo de sangre, del mismo apellido, y yo pues, aparte de que, ¿verdad?, de que era mi primo, pues veía Menudo porque me gustaba la parte musical, y eso despertó el querer ser artista, querer tener algo que ver con la música. Pues nada, y así fue que comenzó la parte artística como tal, siempre tratando de ser Menudo, pero nunca me llevaron a las audiciones. Y hasta que, recuerdo que para los 80, escuché ya para late 80s, ya en el 84, 85, yo estaba escuchando 84, Run DMC, mi hermano vino allá afuera y traía esa música, y eso empezó a influenciarme, el hip hop. Luego escuché el cassette de Vico C, de Sin Pena y En Coma. Y en ese momento que escuché el cassette fue que yo pude identificarme y decidir, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Quiero hacer música rap, hip hop. Y entonces canalicé el talento y los deseos que tenía artístico, pues a través de ¿verdad?, del hip hop. Empecé a hacer cassettes en la calle. En ese tiempo el rap no era profesional. Vico estaba bien pegado en la calle, MC Bass, estaban bien pegados en la calle. Y yo escribí una canción que se llamaba Pa' Vico. Era tirándole a Vico, sí.
Ah, le tiraste a Vico.
En ese tiempo todo era tiradera. Pues me encontré con Alex Gárgola en un concierto en Mayagüez. Creo que era aquel concierto. Alex Gárgola estaba cantando una canción que él cantaba de Batman. Tenía una canción de Batman. Y él había escuchado mi música en los cassettes. Y es él quien me recomienda para firmar ese primer contrato discográfico con BM Records. Él es el quien me recomienda ya a BM Records. Cuando fui a BM Records, señor Pedro Mercier escuchó la música. Yo tenía 15 años de edad, era el rapero más joven en ese tiempo.
Wow. ¿No?
Para ser filmado profesionalmente. O sea, ya los que están filmando ya tienen 17, 18, 19. Pero yo acababa de cumplir 15 realmente. Y recuerdo que estando en la oficina de don Pedro Mercier, que estaba escuchando mi primera canción que se llamaba TNT, cerró el show. Yo la había grabado con un ritmo de
brother, hay un video tú bien jovencito cantando en un programa de televisión.
Sí,
yo lo vi en estos días.
Sí, con el cocopó.
En aquel tiempo se usaba el afro,
Sí, sí, sí. Afuera, y la gente, no, y la gente cree que el afro lo trajo Tego. Mala mía, Tego, con todo respeto a Tego, tú me entiendes. Que no lo trajo Tego, papi, lo trajo TNT. TNT tenía el afrito con Corín. Que veía fue Emily.
No, y en ese tiempo nos vestíamos como merengueros, camisas de botones, de pelotitas, zapatitos puntiagudos, mucha gente.
Hay una historia, ¿verdad? De quizás, de, no sé si es de tus comienzos, de un tema que nunca salió, o por ejemplo, yo no lo he escuchado y lo traté de buscar en las redes sociales y tampoco aparece. Un tema que se llama Delito Sexual, que tú dices que nunca te lo iban a dejar pasar en ningún lado.
Wow.
¿Por qué? ¿Qué pasó con ese tema?
Lo que pasa es que en aquel tiempo, como el rap era algo bien nuevo y se había profesionalizado en ese momento, todavía había mucho prejuicio en la sociedad, en las emisoras de radio, ¿verdad? Todo lo que era el mundo artístico en contra de los raperos. So, por eso es que a nosotros prácticamente cuando llegan los profesionales, los promotores, los que quieren meter dinero en esto de rap en español, empiezan a tratar de cambiarnos los estilos, ¿no? Pero tienen que vestirse diferente, no, pero no pueden hablar malo las canciones, no, pero tienen que hacer mensajes positivos. Y eso nos obligó a los que estábamos en la calle haciendo música calle todo el tiempo. Y empezamos a cambiar las vestimentas, las formas de, ¿verdad? Y Delito Sexual fue un tema bien controversial, porque aunque era un tema positivo, hablaba de lo que es la necrofilia, zoofilia, pedofilia. Obviamente, pues, necrofilia es personas que tienen relaciones sexuales con cadáveres muertos. La zoofilia es personas que tienen inclinaciones a tener actos sexuales con animales y diferentes tipos de actos sexuales. Yo escribí esa canción, Delito Sexual, y la canción estuvo tan y tan y tan para pelo que recuerdo que Vico fue el primero que me dijo a mi hacho, esa canción te la van a vetar. Yo estaba en Party Time, cantamos ese día, Vico cantó la recta final, yo canté delito sexual y todo eso, y mi parte no la pasaron. Y la música no hablaba malo, simplemente tocaba unos, ¿verdad? Unos temas que nadie quería tocar y eran muy fuertes.
No tabú.
Y okay. nunca pudo el tema salir como tal, siempre me lo vetaron en todos lados. Hasta wow. Tenía video, imagínate, tenía hasta un video hecho, pero lo vetaron. Lo mantuvieron vetado y nunca pudo salir ese tema. Eso fue lo que pasó. Bueno,
dándole un poquito más para el frente, ¿verdad? Te pregunto, mano, el TNT de DJ Eri, cuando yo escucho la Industria 4, DJ Eri viene como, vienes tú como que encojonado con alguien. Y brother, saliste con un flow a matar. Los otros días subimos el video en la página del Club de los Desvelados. Y eso nada más, no, porque ese tema sí estuvo brutal, pero hay un tema que yo te quiero preguntar, porque yo nunca escuché respuesta, no sé si te respondieron, pero hubo una tiraera, brother, que para mí fue la pasada de jolo más grande que yo he escuchado de un liricista, papi, y se llamaba Deja Vu, el Deja Vu de la Industria 4, era una tiraera para un gringo, brother.
Mira,
¿por qué TNT termina en una tirada con Baby Hasty Gringo en ese tiempo? Estamos hablando de hace años.
Claro. No, lo que pasa es que en ese tiempo, mira, luego de lo que fue el tiempo de TNT se robó el show, lo que fueron los 90, que firmó el primer discontrato, todo eso, estuve 3 años, ¿verdad? Cantando en diferentes sitios, saliendo en las revistas, Véate, Veía, esos eran logros grandes para nosotros en ese tiempo. Tú sabes, Y luego de ahí yo me fui para la Universidad de Jacksonville, Florida, que me dieron una beca para estudiar, y dejé la música. Y me fui a estudiar y me aparté de la música por unos años. Eso fue como en el 91. En el 91 me gradué de high school, dejó la música y me voy para Estados Unidos. Y regreso en el 95 a Puerto Rico. Siempre me mantuve escribiendo canciones. Y recuerdo que quería volver a la música. Y un día estaba en mi barrio, en San José, y había un party. Y yo llegué, y en ese party estaba cantando MC Ceja con DJ Eric. Obviamente yo conocía a DJ Eric porque él era el DJ de Piro J.M. en los 80. Para los tiempos que yo cantaba, pues, con Barón López y todas esas cosas. Entonces ya nos conocíamos, y cuando nos vimos en el party nos saludamos y qué sé yo. Yo le digo, mira, que tengo un par de cositas nuevas, vamos a reunirnos. Y Eric me invita para, ¿verdad? Para su estudio. Y yo pues le muestro lo que yo tengo y él dice, no papi, vamos a darle. Y ahí estaba, empezamos a hacer el disco que fue La Industria Volumen 4. Estaba lo que era Street Style, estaba en Ciceja bien pegado en ese tiempo, polaco. Y viene La Industria 4. Y ahí es que Eric formaliza el grupo La Industria como tal. Que terminó siendo Ciceja, polaco, Lito MCK CD, Feloman y este servidor.
Ese trajiste a Feloman, ¿verdad que sí?
Sí, sí, yo soy el que traigo a Feloman. Feloman prácticamente fue un niño que yo lo adopté desde que tenía 5 añitos de edad. Yo lo tomé bajo mi sala, se fue a vivir conmigo y prácticamente pues, mi hijo. Y ahí fue desarrollándose en cuanto a la música. Vi que tenía un talento y empecé pues, a grabarle cosas en cassettes. Y le decía, yo veía que él se aprendía mucho las canciones. Aprendía las canciones de todo el mundo. Y yo vine, le escribí algo y le dije, apréndete esto. Y empecé a escribirle cosas, él se las aprendía, empecé a practicar con él. Así que sucede. Cuando yo me siento con Eric, yo le hablo a DJ Eric de Wu-Tang Clan, que estaba bien pegado en ese tiempo en Estados Unidos. Y yo le digo, tú sabes que en Puerto Rico podemos hacer un concepto. Wu-Tang Clan eran 8 tipos diferentes, metiéndole con 8 estilos diferentes. Y era algo que nunca se había visto. Partiendo de ese estilo es que nosotros sacamos La Industria. 5 tipos, 5 estilos totalmente diferentes. ¿Tú me entiendes? Y yo empecé a traer estas ideas, tú sabes. Y esto Sony Iberia es un tipo que escucha mucho recibe las ideas. Recibe las ideas y él es un monstruo en lo que hace. Y de ahí es que surge todo esto de la industria y nos acoplamos los 5. En ese tiempo, pues, yo tenía el capital para trabajar. Pude aportar dentro de, ¿verdad? Pude aportar el capital necesario que faltaba para terminar la producción, para hacer los videos. Traigo a Feloman, le digo a Eric, mira, te tengo este chamaquito. Eric no estaba muy convencido al principio, yo se lo llevé, lo escuchó, el chamaquito con un piquete bien duro, y él al principio no lo, como que, está chévere. Y yo le dije a él, papi, tú tienes que meter la parte del chamaquito en el video, hazme caso. Chico, pero es que el video, ya eso se pagó. Mira, si hay que pagar, mira, olvídate de eso. La cuestión fue que había una cantidad de dinero que hacía falta, yo le di el dinero, vamos a hacer el video, hacemos el video con todo, y fue el primer video fílmico que se hizo. Y ahí es que sale Dale Rewind al cassette. Yo terminé de escribir la canción completa de Dale Rewind al cassette, Felo se la aprendió, siempre andaba conmigo, lo fui adaptando, ya tenía 7 añitos, y ya cuando cumplió, iba a cumplir los 8, es que arranca el duro con esto, con Dale Rewind al cassette, ya tú sabes, lo demás fue historia. En ese tiempo ya había guerra entre D-Noise y DJ Eric y Negro. Y yo entro a la guerra y el único que no tenía contrincante era Bebé. Eso yo empiezo a tirar la Bebé. Por eso es que en la industria yo pongo el 97, TNT le pone el bobo al Bebé, no quiero llanto, hey. Por lo tanto, bandera planto y escribí yo del otro bando, exterminando cucarachas como Real Kill. Todos se enfilan y uno a uno se van. Eso era tirándole De ahí es que parte la guerra fuerte, que se puso bien fuerte, porque imagínate, salió La Industria 4, nosotros salimos arrancando cabeza, tú sabes. Musicalmente estamos bien adelantados, técnicamente estamos bien adelantados, liricalmente estábamos bien adelantados al tiempo, Ceja estaba metiéndole como un demente, Polaco tenía su estilo. Y ahí es que surge la guerra entre Dinois y La Industria. En los conciertos nos tirábamos en vivo, se formaban revoluces. Yo una vez le di un puño a Baby Chava en una tarima en Guaynabo. De hecho, estaba hablando con Bebé los otros días de eso. Y me dice, ¿tú te acuerdas del concierto de Guaynabo? Claro que me acuerdo. Y ahí que viene esa guerra de DJ Eric y Dinois. Luego de ese tiempo, pues que yo me fui preso y estuve como 7 años por allá. Y pues, cuando salgo, recuerdo que tengo un concierto en Filadelfia. Y estando en Filadelfia, compartí tarima con Baby Rasta y Gringo y nos tiramos en tarima. Y él vino en uno y se me pegó en la tarima y me dio chino en la tarima. ¡Ay, un revolú! Y de ahí es que surge la tiradera de Deja Vu. Que yo digo, así, pues como nos, se quedó ese, nos quedamos como que con esas ganas de seguir tirando. Pues desde ese día de Filadelfia, cuando se acabó el show, yo empecé a escribir la canción de Deja Vu. En esos tiempos el YouTube y nada de eso era no era mainstream, eran cosas para uh-huh. no tener cosas grabadas ahí. pero no era nada para monetizarse. En aquel tiempo no se le daba mucha promoción a YouTube ni nada de eso. O sea,
después de
Preso, pues ahí subieron el tema y ya tú sabes.
Después de Preso es que tú sales. Después de Preso es que tú sales. Y sales en la misión 4, creo, ¿verdad?
Sí, la misión 4. La misión fue yo salí y el primer disco fue la misión, correcto. Fue el primer disco, la misión 4, que ahí sale el tema de que sabes tú. Ese tema yo lo escribí.
Demasiado. Demasiado duro.
Ese tema yo lo escribí acabando de salir, pero acabadito de salir. Yo lo grabé bajo una nevada en Nueva York. Acabando de salir de la cárcel ese tema.
Y que metiste escribí
en la media casa.
Y que metiste un rap en un disco que venía completo de reggaetón, brother.
Mira, no solamente eso. No metí un rap, metí dos rap.
Dos, porque tiene amigos para qué.
Un rap, dos rap. Tiene amigos para qué y tiene que sabes tú. Yo creo que ese ha sido uno de los retos o uno de los logros más brutales que yo podido alcanzar, aunque parezca mínimo, porque es que en ese tiempo nadie quería saber del rap. Punto y se acabó. O sea, Tempo estaba preso, Ceja no estaba en nada de rap, todos los duros de rap, nadie es mexicano, pues, no, tú sabes, y todo el mundo era reggaetón. O sea, para tú poder salir en un disco en ese tiempo, tú tenías que venir o con un reggaetón o tenías que ser TNT. De otra forma que tú tirar un rap. No hay otra forma que tú pudieras tirar un rap en un disco como La Misión, donde tú, Wisin y Yandel, o sea, todo el mundo estaba ahí. ¿Quién no estaba en ese disco? ¿Me entiendes? Y yo poder capitalizar con rap. Eso sí, para mí fue tremendo logro La Misión, de verdad que sí. Yo siempre he cantado rap.
¿Y quién no se sabe ese tema? Yo creo que es uno de los temas más reales que se puede escuchar de rap, oíste. En cuestión de letra y lírica y todo lo que dice, brother. Tiene uno, no sé si es en La Misión, que dice que cuando el resultado de haber estado preso son 130 canciones. ¿De verdad escribiste 130 canciones preso?
La música para mí siempre fue un vehículo de desahogo, mano, de verdad. Y simplemente un vehículo para yo expresar mis sentimientos, expresar cómo yo me siento. Y pienso que eso fue una de las terapias más brutales que yo tuve para hacer mi tiempo. Solamente desahogar todo lo que estaba en mi corazón en ese momento, mataba el tiempo con eso, tenía contacto conmigo mismo, con Dios, con todo, mano, porque para escribir uno saca fuerza y saca musa de todos lados. So, fueron 350 canciones, en realidad, lo que escribí estando en el tiempo de encarcelamiento.
Otra pregunta que te quiero hacer es que he visto entrevistas tuyas y no te la han hecho. Solamente vi un reportaje que hicieron hace tiempo en unas noticias y fue que tú fuiste baleado. 3 impactos de bala, wow.
Y entonces fue una vez con 3 impactos de bala, eso está cabrón.
Por eso
que. Exacto.
Yo una vez 3 impactos de bala. Wow. Phew. Qué momento, ¿verdad?
No. Sí, no, son cosas que pasan y ¿sabes? Vivimos en Puerto Rico, aquí estamos a la merced de tantas cosas. Inesperada, y la gente siempre quiere asociar eso con la música y nada, son incidentes aparte que pasan. En realidad, fue un incidente que en realidad no tenía que ver directamente conmigo, pero yo estaba en el lugar y, pues, entre las cosas, pues,
por lo menos estás aquí hablando con nosotros, bien, y papá Dios quiso que tú te quedas.
Es muy importante.
Ahí tengo una placa con 11 tornillos. Por el lado de acá te muestro por el lado de acá fue que salió la
bala, wow,
el orificio por donde salió la una de las balas, una en el muslo, una que me rozó el pulmón, pero nada, importante es que la misericordia de Dios y el propósito de Dios sobre la vida de aquellos que tienen propósito siempre va a superar los planes del enemigo y de Satanás, así que estamos aquí no porque hayamos sido suertudo, sino porque tenemos un propósito y estamos aquí hasta que Dios diga para cumplirlo. Y así lo vamos a hacer.
Así mismo,
¿Cómo llega la actuación TNT? ¿Cómo llega a la actuación TNT?
Mira, yo tengo que decir, y lo he dicho en otras ocasiones, yo no escogí la actuación, Yo pienso que la actuación me escogió a mí. Yo pienso que hay tantas bendiciones para nosotros allá afuera que no conocemos y no hemos alcanzado, y talentos dentro de uno mismo, que uno no se ha dado la tarea. A veces uno simplemente sigue patrones y uno sigue lo que está pasando y uno quiere ser o sonar, o, ¿verdad? O uno se inspira por algo que uno ve y uno quiere seguirlo, ¿verdad? Pero la actuación fue algo que llegó de manera bien, bien extraña. Mira, ¿tú sabes qué me consiguió a mí mi primer papel en Hollywood? Bueno, mi primera película fue la canción de ¿Qué sabes tú?
¡Wow!
Porque un colega mío, un socio mío, estaba en Isla Verde con su carro y tenía puesto la canción de ¿Qué sabes tú? Y estaba con las puertas abiertas, así, estacionado, escuchando la canción, y estaban allí vacilando en un parking. Y pasó Vin Rames, el actor. Tenía Vin Rames caminando por allí. Y entonces ese día, cuando Vin pasa y escucha la música del carro, él se detiene y le pregunta al pana mío: oye, ¿quién es ese? En inglés le dice: yo, who's that? ¿Quién es ese que está cantando? Y el pana mío le dice: ah, es un rapero que se llama TNT, de aquí de Puerto Rico, y que sí o ni qué. Y el tipo le dice: mira, yo no entiendo español. Yo no entiendo español, pero yo puedo sentir el gueto, puedo sentir la calle, puedo sentir en esa música, tengo el feeling. O sea, el tipo venía pasando, escuchó la música y viró a preguntarle eso. Y todo quedó ahí. Él es un rapero que se llama TNT. Se saludaron y se fue. En esos días había una actividad con el equipo de Estados Unidos. Estaba el Dream Team de Estados Unidos aquí en Puerto Rico. Y yo fui invitado por un party VIP allí, conocí a Vince Carter, a Allen Iverson, estaba ese día. Y en ese VIP, que fue en Lasers, estaba este actor, Vin Rames, el que había escuchado la música unos días antes. Y cuando yo entro al VIP, a mí me lo presentan. Y cuando le dicen a él: mira, él es un rapero de aquí, TNT, mira, él es el actor y nos conocemos. Y él me dice: TNT, ¿tú eres TNT, el rapero de aquí? Sí, yo soy. Y si yo estaba escuchando una canción tuya los otros días. Oh my God, y empezamos a hablar. O sea, fue que nos encontramos, eso no fue planeado. Mira, yo estaba escuchando una canción tuya, un pana tuyo, así, un pana tuyo. No me dijo un pana tuyo, un muchacho, así. Yo dije: ah, es un pana mío, sí. Pues mira, yo escuché esa música y me gustó, bla, bla, bla. Pero no la entendía, eso nada. De ahí entablamos una amistad. Y eso fue lo que me dio la oportunidad para tener mi primera película de Hollywood, que fue Animal con Vin Rames.
Wow. Así es
que surge la actuación para ti.
Qué duro, sí, no, que fue una casualidad.
O sea, yo no estaba buscando actuar, yo no estaba haciendo casting, yo no estaba tratando de hacer nada de
eso. Incluso participa en una de las películas, ¿verdad? Puertorriqueñas más grandes que hay, que es la de Talento de Barrio, Daddy Yankee. Que también hace de Wichi, que sale ahí Wichi. Tu tercera.
Sí, Wichi. Talento de Barrio fue mi tercera película, la de Vin, Animal, una película americana. Estaba Chaz Palminteri, un montón de actores de allá. Yo nunca en mi vida había actuado.
Oye,
fue un reto para mí. Cuando fui al casting, fui prejuiciado por ser rapero de aquí, los productores de aquí. Tú, rapero, no, nosotros no queremos rapero aquí, que los raperos son unos irresponsables, que llegan tarde, que siempre están arrebatados, que yo soy rapero. Y eso, yo le dije: mira, usted sabe que usted tiene toda la razón, eso es verdad, pero yo no vine aquí a representar a los raperos, yo vine aquí a representar a César Farray. Hace un trabajo, usted me dijo a las 10:30, son las 10, yo estoy aquí, ¿qué vamos a hacer? Parece que la actitud le gustó, casteé para un papel bien pequeñito de una aparición, y después del casting me dieron uno de los papeles principales en mi primera película. Yo sé que eso fue Dios, ¿verdad? Dios, porque yo no tenía ninguna experiencia actoral ni nada, solamente el deseo y las ganas de hacerlo bien, y lo hice. Y de ahí, el mismo equipo de producción, una de las personas de producción es quien me recomienda a mí 4 o 5 meses después para la próxima película, sin yo saber nada. Estamos en una reunión, la película se llama Thieves and Liars, Ladrones y Mentirosos. Esta película fue con Steven Bauer, el de Scarface, el cubano, Manolo, que hace de Manolo Scarface. Pues mi segunda película termina siendo con Manolo Scarface. Ya estábamos entrando en unas ligas donde yo decía: espérate, todos los periódicos me estaban dando una o sea, un empuje, como el primer rapero en llegar a Hollywood. Y yo me sentí un poquito, ¿cómo se dice? Incómodo, porque la actuación es una profesión y yo nunca había tomado curso. Y yo sé que hay mucha gente de afuera que son unos profesionales en eso. Tú sabes, el yo venir y que me den un título así cuando yo ni tan siquiera me consideraba un actor. Pues uh-huh. Me sentí un poquito incómodo y sentí que había un peso sobre mis espaldas, porque ya todo, pues, toda la prensa, todo el mundo me está mirando como el próximo actor. Mira, yo no soy ni actor, tú sabes. Y para poder llenar esas expectativas, pues que me pongo a coger clases de actuación con mi maestro de actuación y de la vida. Además, Jonathan Dwayne. Sido mi maestro de actuación.
Y te digo que te enseñó bien, y te enseñó bien, porque cuando lloraste en la película de Vico, yo lloré. Yo creo que la escena más cabrona que tiene esa película es cuando Vico, cuando el hijo de Vico te canta la canción, brother, que tú estás en el patio haciendo algo ahí.
En pleno público digo, me desmayé.
Papi, sí, cuando empieza a cantar eso, cacho, la cara tuya, papá, el papel te lo viviste tanto que yo vi la película y a mí se me aguaron los ojos y yo digo, wow, diablo, me viví el momento. Fue algo bien fuerte. De verdad. Mira, que sí, te felicito.
La película de Vico me dio la oportunidad de poder demostrar otras cosas dentro de, ¿verdad?, del plano actoral, que yo no... O sea, siempre me tocaban papeles de wiki, papeles de calle, de cosas que uno está más cómodo haciendo, tú sabes. Pero ya en el papel del papá de Vico, sí, pues un poquito más elaborado, es más emocional, más psicológico. So, tuve que utilizar técnicas de actuación que había aprendido, tuve que utilizar conocimiento que ya había adquirido, ¿me entiendes? Y me tuve que preparar para más que ningún otro papel, para el más que yo me he preparado fue para el de... Porque ha sido el más diferente que me ha tocado hacer. O sea, sacar a Wichi en el piquete, la paletita y el flow, pues tú sabes, es lo que uno está cómodo haciendo, ¿me entiendes? Uh-huh. Aunque te digo una cosa, yo me divertí mucho construyendo el papel de Wichi. Cuando estaba construyendo el papel, el sorbeto, la paletita, todos esos son features que uno le añade. En cuanto a lo que es psicología en actuación, tú sabes, siempre envías un mensaje con todas esas cosas, ¿verdad? Con todo lo que tú le añades. Y lo de la paletita fue un paro. Y yo, fue bien planeado. Lo de la paleta y el sol, el palito, eso fue bien planeado. Y logró, o sea, el objetivo por el cual yo lo preparé de esa manera, ¿me entiendes? Pero en el papel de Rafi Batman, el papá de Vico, la preparación fue bien diferente, porque tuve que meterme a lo que fue la psicología, el sentimiento, tuve que meterme bien profundo en mis emociones y buscar de allá adentro, tú sabes, situaciones mías catastróficas, pues, situaciones mías.
Lloraste, habla claro, ¿lloraste de verdad o te echaron agüita para que?
Mira, hay, tú sabes qué es lo más brutal de todo, que acuérdate que cuando tú estás haciendo esas escenas, tú puedes filmar la misma escena 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. Acción de nuevo. Y lo más difícil no es cuando dicen acción, es tú mantener. O sea, que las 15 veces que tengas que tirarle, tú tienes que mantener el nivel de intensidad, de psicología, de feeling, de sentimientos. O más que una actuación, tú en realidad tienes que entrar en una zona. Tú tienes que entrar en una zona emocional. Y la zona emocional mía no empezó en la zona emocional mía empezó desde el día antes. Yo estaba preparándome, yo estuve toda la noche yo me levanté temprano a las 5 de la mañana ese día, estuve todo el tiempo en esa zona, estuve en una zona prácticamente 48 horas. Fueron, ¿sabes?, sin salirme de ahí. Y pues tú en realidad no estás pensando si voy a llorar, si me van a salir lágrimas, tú simplemente estás en tu zona. Y tú disparaste como tú estabas. Yo sí sabía que yo estaba en una zona. ¿Cómo me iba a ver o qué me iba a salir cuando dijeran acción? No lo sabía. O sea, porque
te salió súper bien, porque cuando esa escena de esa película está... Mira, yo vi la película de Vico en el cine, me acuerdo, en Puerto Rico. Y papi, había gente llorando con esa escena. Una cosa
estaba llorando. Yo sé que tú estabas llorando.
Yo a mí se me aguaron los ojos, cabrón. Pues claro que sí.
Llorando, no, tú gritaste. Yo no sé, yo no sé. Tienti, yo no sé. Eso ya.
Corillo, voy a dejar. Corillo, voy a dejar en la descripción música de TNT. Las películas en las que ha salido, que creo que están en YouTube, hay una que otra. Si no, ponemos los cortecitos, dejamos los links en las redes sociales de TNT, las voy a dejar en la descripción para que vayan y mira, le den clic y solamente te va a llevar a donde tú quieres. Así que, TNT, un placer de verdad haberte tenido con nosotros la noche de hoy en el Futuro Desvelado. Gracias, brother. Al fin se dio.
Gracias.
Vayan a la descripción, aquí les voy a dejar toda la información, por si no sabes quién es TNT, te pongan adelante, que es uno de los papás de los pollitos en el género, desde los comienzos.
El género, que... el género, y no simplemente eso, que nos llevó a Hollywood, papi.
Sí.
Llevó lo que una vez fue los Telegram, lo llevó a Hollywood, ¿ok?
Gracias a Dios.
Gracias al Eterno, ha puesto donde está. Amén. Tiene más cicatrices que un cien pie, loco.
Amén, mira. Bueno, yo te voy a decir algo, tú sabes, mi primer amor en realidad es la música. Y yo nunca, te voy a decir algo, yo nunca he hecho música para hacer dinero. O sea, yo he hecho dinero con la música, claro, toda la vida, todavía, que uno siempre está cobrando una hora. Pero yo nunca hice música para hacer dinero. Y la actuación, obviamente, me ha dejado mucho más dinero que la música. Pero mi primer amor es la música. Aprendí a amar la actuación. Y obviamente tú puedes tener 100 años y seguir actuando. Ahora mismo estoy produciendo, estoy escribiendo para otros artistas. Siempre me mantengo en eso. Pero ya voy a una trayectoria de 16 películas. Entre series de televisión, películas americanas, en inglés. Después hice King of the Avenue. Todos esos fueron todos de películas en inglés. Double Tap. Estuve en California, en Los Ángeles, estuve 6 meses allá, filmé 2 películas allá en Hollywood, California. Y tuve esa oportunidad, mano, de regodearme entre toda esa gente, viniendo de Puerto Rico, viniendo de una cárcel, viniendo de un género que ha sido marginado por tantos años. Y no puedo representar a ti en ti, pues represento.
¿Actualmente estás activo? ¿Cuándo?
Sí, siempre yo, mira, lo que pasa es que ya antes yo estaba persiguiendo el sueño de cantar, de actuar, ya pues uno logra ciertas cosas en la vida y uno establece un nombre y una trayectoria y eso está ahí. Y el que te van a llamar, juntos te van a llamar para de Vico, pero te llamaron y así sucedió. El papel del papá de Vico era de Amaury Nolasco, no era mío, ¿me entiendes? Y pues Dios terminó permitiendo que fuera, ¿verdad? Que fuera yo que lo hiciera. Y mano, estoy más que agradecido, ¿me entiendes? Son, como te dije, son una trayectoria de 16 entre películas y series de televisión y las que faltan. Aparte también pues, la película Back to the Beginning, que estuvo en los cines también un tiempo, aunque yo no salgo en ella, yo fui el que escribió la película. Pues me gusta el flow, pero yo, si viene algo de actuación, algo de música, lo hago por la pasión, porque amo el arte. No lo hago como una fuente de trabajo. Yo tengo mis negocios aparte, tengo negocios propios, otras cosas que hago, que son los que en realidad, ¿verdad? Pagan mis piles y lo demás lo hago por diversión.
Corillo, vamos a dejar todo en la descripción donde le gusta a Momo.
Todo. Tiempo
para que vayan.
Tiempo empresario.
Todo para que vayan y busquen absolutamente todo.
Estamos al día.
Música, todo. Esto fue el Club de los Desvelados, Corillo. Gracias, TNT, por haber estado con nosotros.
Gracias.
Que se pudo dar. Corillo, todo el mundo pasa la descripción. Suscríbete al canal de YouTube del Club de los Desvelados PR. Síguenos en nuestras redes sociales. Están en la descripción, Corillo.